mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Reciban, como todos los jueves, un saludo de parte de todos los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de Nicaragua en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos todos los jueves en Radio La Primerísima de 8 a 9 de la mañana. Hoy es 2 de febrero de 2012, estamos iniciando el segundo mes del año y nos acompañan, como todos los jueves, el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien habla, Roberto Larios Meléndez. Están con nosotros los periodistas judiciales María Elsa Vaca y Edwin Urbina, que por esta vez va a hacerle el turno al compañero Carlos Ferrey García. Este día tenemos como invitada especial y muy especial realmente a la magistrada doctora Ligia Molina Argüello. La doctora Ligia Molina Argüello, además de ser la fundadora de este programa radial y es la impulsora de esta iniciativa comunicacional del Poder Judicial, es además la coordinadora del proyecto de Código de Ética del Poder Judicial y ahora está coordinando su implementación una vez que fue aprobado por la Corte Plena. También la doctora Molina es la coordinadora del proyecto de reforma al Código Procesal Civil de Nicaragua, un proyecto de ley que ya está listo y que se espera sea aprobado en este mismo año en la Asamblea Nacional. Con ella vamos a conversar sobre estos dos temas de gran interés para toda la población nicaragüense. En un momento estaremos con ella. Vamos a dejarlo de inmediato con nuestra sección de Noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
Condicionar ayuda a Nicaragua es una vergüenza pública, afirma el magistrado Francisco Rosales Argüello.
Corte Suprema de Justicia inicia la búsqueda de fondos para crear juzgados de violencia.
Corte Suprema de Justicia ordena investigación a magistrados de la RAAN.
Poder Judicial restituye derechos a pueblos indígenas.
Instalan nueva versión del sistema informático Nicaragua en juzgados de Managua.
Más de 700 reposiciones de partidas han sido tramitadas en juzgados civil de Masaya.
Tribunales capitalinos se preparan para trasladarse al nuevo complejo judicial central.
Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia desestima nuevos ajustes salariales.
Inician trabajos de la Comisión de Higiene y Seguridad Ocupacional.
Supremo Tribunal crea Dirección de Informática Registral.
La Comisión Interinstitucional prepara aplicación de la Ley contra la Violencia hacia la Mujer.
Más de 9.000 profesionales cursaron cursos de posgrado en 10 años en la Escuela Judicial.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Rosales Argüello, aseguró categóricamente que la solidaridad y el respeto a la soberanía de cada país es la base fundamental para la paz mundial. Pero condicionar la ayuda a Nicaragua es una vergüenza pública, porque eso sería irrespetar la soberanía del pueblo nicaragüense, expresó. Me resulta odioso que algunos locales hagan eco y aplaudan lo que diga una agencia de la Central de Inteligencia Norteamericana, como lo es la Freedom House, expresó el magistrado Rosales Argüello ante las amenazas de la jefa de la diplomacia norteamericana, Hillary Clinton, en el sentido de que su gobierno realizará una revisión exhaustiva de la política de ayuda hacia Nicaragua.
La Corte Suprema de Justicia empezó ya los contactos para buscar el financiamiento que permitirá la creación de los juzgados especializados que manda a crear la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, aprobada este jueves 26 de enero por la Asamblea Nacional, anunció su presidenta y una de las principales impulsoras de la ley, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas. La nueva legislación manda al Poder Judicial a crear juzgados especializados para atender a los casos de violencia en contra de la mujer, para lo cual ya la Corte ha iniciado los contactos con cooperantes internacionales, informó la magistrada Ramos Vanegas.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Inspectoría Judicial abrir un informativo a los funcionarios José Antonio Barrientos Watson, Jimmy Orlando Chan Castillo y Alejandro José Telles Alvarado, todos magistrados de la sala penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte, por estar presuntamente involucrados en la liberación de varias personas acusadas de pertenecer a una banda del crimen organizado. Según el informe enviado por Gobernación, la orden de libertad estaba firmada y sellada por el presidente de la sala penal del Tribunal de Apelaciones de la RAAN, quien supuestamente reconoció que no era esa vía la correcta de notificación, ya que él le había entregado al magistrado Alejandro Telles la orden porque se dirigía hacia el Pacífico y aprovecharía para entregar la orden de libertad en el sistema penitenciario de Cuisalá.
El Poder Judicial cuenta con el cuerpo normativo para hacer efectivos los derechos que le asisten a los indígenas y afrodescendientes, aseguró el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Marvin Aguilar García, durante el taller nacional sobre las lecciones aprendidas en la implementación del convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajadores, OIT. El alto funcionario judicial presentó un informe sobre el rol del sector judicial y las limitantes para la implementación del convenio número 169 de la OIT. Para los pueblos indígenas y tribales, el doctor Aguilar destacó las capacitaciones realizadas por el Poder Judicial a los huitas o líderes comunales en las resoluciones de las faltas y delitos menos graves en sus comunidades.
Antes de la Semana Santa, los despachos judiciales de los juzgados de Managua tramitarán los expedientes con una nueva versión del sistema informático Nicarao, con el cual se espera resolver los requerimientos planteados por jueces y abogados de Managua para mejorar el servicio a los usuarios. Entre las mejoras que contendrá el nuevo sistema está una nueva herramienta para que los oficiales de la Oficina de Atención al Público puedan ver en sus ordenadores las actuaciones que realiza la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos, ORDICE, y así orientar con más precisión a los usuarios.
El Poder Judicial en la Circunscripción Oriental lleva a cabo un plan operativo para facilitar a la ciudadanía la reposición de partidas de nacimiento hasta las comunidades más apartadas del departamento de Masaya, en conjunto con la alcaldía y el bufete de abogados Boris Vega. El magistrado del Tribunal de Apelaciones de Masaya, doctor David Rojas Rodríguez, expresó que como una forma de contribuir a agilizar los trámites, se asignó un juez civil que se adentre a las comunidades más remotas, exclusivamente para atender estas solicitudes y concientizar a los ciudadanos del por qué es tan importante tramitar las reposiciones de partidas de nacimientos.
La Delegación Administrativa de los Juzgados de Managua empezó ya los preparativos para organizar el traslado de los tribunales capitalinos al nuevo Complejo Judicial Central de Managua, que se realizará en julio o agosto próximo, informó la licenciada Marta Lorena Herrera Hernández, delegada administrativa de los Juzgados Capitalinos. La delegada administrativa del Complejo Judicial Nejapa informó que el primer paso es este proceso. En este proceso es el levantamiento del inventario de todo tipo de activo fijo que se encuentra asignado a cada despacho judicial y el resto de las oficinas. Esto con el objeto de renovar el mobiliario que se encuentre en mal estado.
El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, informó a los distintos asesores y asistentes de los tribunales de apelaciones del país que en este momento el Supremo Tribunal no tiene planeado realizar más nivelaciones y ajustes salariales. El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia explicó a los solicitantes que no fue un aumento de salario lo que ejecutó la Corte en el área jurisdiccional, sino una nivelación de los sueldos para terminar con la disparidad salarial que existía entre funcionarios que desempeñaban las mismas labores.
Con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores, la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad Ocupacional de la Corte Suprema de Justicia inició el proceso de capacitación del personal del nivel central, El licenciado Gustavo Varías, presidente de esa comisión, informó que primero se capacitarán a los agentes de seguridad interna, debido a que son ellos los que permanecen más tiempo dentro de la institución, de manera que ya entrenados puedan resolver cualquier emergencia que se presente en las oficinas.
Con el objetivo de fortalecer el proceso de modernización de los registros públicos de la propiedad, la Corte Suprema de Justicia creó la División de Informática Registral, informó la ingeniera Cándida Motelli Escobar, directora de Tecnología de la Información y Comunicación de ese poder del Estado. Las funciones de la nueva División del Poder Judicial están ligadas al ordenamiento institucional, a todas las tecnologías de la información en todo lo que se refiere a la infraestructura tecnológica en apoyo a los registros públicos.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, dirigió la primera reunión de la Comisión Interinstitucional del Sistema de Justicia para definir la estrategia y preparar el proceso de aplicación de la recién aprobada Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Ante las preguntas de los periodistas sobre la cantidad de juzgados especializados que la Corte Suprema pondrá en funcionamiento para atender los casos de violencia, la magistrada Ramos Vanegas afirmó que actualmente no existe un dato concreto de la cantidad, pero se encuentran en la búsqueda de financiamiento para los dos juzgados pilotos que estarán ubicados en lugares donde existan altos índices de violencia contra la mujer.
La Escuela Judicial, bajo la coordinación del magistrado Marvin Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, capacitó en los últimos 10 años a 9.235 profesionales del derecho en distintas ciencias jurídicas. En los últimos 2 años, la Escuela Judicial ha ampliado su cobertura en todo el país mediante cursos de posgrado con réplicas simultáneas. En el 2011 fue el año de mayor actividad académica en la Escuela Judicial, con 60 cursos de posgrado en técnicas de litigación oral, derecho procesal penal, derecho bancario, derecho registral, derecho de familia y violencia de género.
Atención, señor empresario.
Cuadruplique su publicidad.
Ahora sus mensajes llegan a más personas.
Radio La Primerísima le pone a sus órdenes sus cuatro poderosas señales.
680 AM, 91.7 FM,
105.3 FM y radiolaprimerísima.com.
Obtenga mejores resultados en su publicidad. La radio es el medio más rápido para vender. Anúnciese en La Primerísima.
91.7, 105.3 FM y 680 AM. La Primerísima.
Es tu estación.
Una hora con la justicia.
Continuamos en este su programa, Una Hora con la Justicia, un espacio de información. E interacción con la ciudadanía, un espacio del Poder Judicial en el que damos a conocer noticias, comentarios, informaciones y también ponemos a la orden los micrófonos de La Primerísima para las inquietudes de la ciudadanía. Como decíamos al comienzo del programa, ya está con nosotros la doctora Ligia Victoria Molina Argüello. Ella es magistrada de la Corte Suprema de Justicia y con ella vamos a conversar diversos temas de interés. Como decía también al comienzo del programa, la doctora Molina es fundadora y creadora de este programa. Ella tuvo la iniciativa de que iniciáramos este espacio de comunicación directa con el Poder Judicial para dar a conocer lo que hacemos y también para escuchar la opinión de la población. Buenos días, doctora Molina, bienvenida.
Buenos días, doctora.
Bueno, doctora, ya ha estado con nosotros anteriormente. Primero que nada, quisiera, compartir su experiencia. ¿Qué le ha parecido este programa? Nosotros estamos muy contentos, ¿verdad? Usted fue la que tuvo la idea de que hiciera esto. ¿Cómo lo mira ahora, que ya está más crecidito?
Yo diría, como dicen los informáticos, es una excelente herramienta, ¿verdad?, como medio de comunicación para mantenernos en permanente contacto con la población. e informar de lo que hace el Poder Judicial a nivel nacional. Yo creo que esta oportunidad todavía es muy pequeña, me parece que una hora es un espacio muy corto, pero además cuando conversábamos acerca de la herramienta como comunicacional, estábamos pensando también en un programa con la televisión, pero dado que eso es muy caro, pues obviamente todavía estamos pendientes de llevar a cabo ese proyecto que creo que es necesario para dar a conocer precisamente los logros que está obteniendo el Poder Judicial. Antes de continuar, yo quisiera que me permitiera dos cosas. En primer lugar, saludar a todo el pueblo de Nicaragua y a los abogados, abogadas, a jueces y magistrados, porque no tengo la oportunidad de saludarlos, ya que no nos vemos siempre, porque estamos cada uno metidos en sus despachos trabajando. De manera que un saludo en ocasión de este inicio de año. Ya estamos en el segundo mes del año. Para todos ellos, mi abrazo y mi deseo de que vayan obteniendo más experiencia para sortear los problemas que enfrentamos. Y además también permiso para saludar a dos cumpleañeras en el día de hoy. Una de ellas es mi hermana, la licenciada Audilia Molina, a quien le deseo con todo mi amor muchísimas felicidades y que Dios nos preste unos añitos más para compartir juntas. Y a Candelaria Norori, una de las miembros de la Comisión de Técnica Procesal Civil, quien el día de hoy también está cumpliendo años, y vamos a compartir un quequito a mediodía en mi despacho. Para las dos ellas, un abrazo cariñoso, un beso y mi saludo fraterno.
Bueno, yo también quisiera aprovechar entonces para enviar mis felicitaciones a Candelaria. Tuve la oportunidad de conocerla en el trabajo, los arduos trabajos de la Comisión Técnica que redactó el nuevo Código Procesal Civil, y sé que es una compañera muy colaboradora y creo que fue de gran apoyo para el trabajo de esta comisión, ¿verdad?
Sí.
Entonces vamos a también saludarla. Y bueno, no sé si empezamos por ahí, doctora, sobre el Código Procesal Civil. Bueno, la doctora Molina está a cargo de dos grandes proyectos del Poder Judicial. Diría yo que tal vez probablemente los más importantes que impulsa en este momento el Poder Judicial, como son la reforma procesal civil, que es una necesidad imperativa. Todos los abogados saben lo que significa los atrasos en la tramitación de los juicios civiles, sobre todo por causa del viejo código, ¿verdad? Y el otro gran proyecto es el Código de Ética del Poder Judicial. Por primera vez el Poder Judicial cuenta con un instrumento normativo de carácter deontológico, moral, ético, que es la guía de la norma de conducta de todos los funcionarios del Poder Judicial y que esperamos pues que dé buenos resultados, que todo redunde en una mejor administración de justicia. Tal vez deberíamos empezar por el Código de Ética, creo yo, doctora, ¿verdad? Ya empezaron los talleres de capacitación. Entiendo que se formaron a 160 multiplicadores que después van a replicar los conocimientos sobre el código a todos los funcionarios judiciales. Así es, ese es el procedimiento, doctora.
Sí, nosotros trabajamos en una modalidad. En primer lugar, capacitamos a los facilitadores a través de la escuela en el método andragónico andragónico, creo que se llama, el método para la educación de adultos, ¿verdad? Para poder reproducir el código y bueno, llevarlo hasta al conocimiento de los últimos trabajadores del Poder Judicial a nivel nacional. Pero entonces dividimos en dos fases. La primera fase es la capacitación en Managua de 172 funcionarios del Poder Judicial de los diferentes niveles, para que ellos pudieran capacitarse en el manejo de la herramienta del Código de Ética, para que después regresaran lo que correspondiera a sus diferentes los facilitadores que estuvieran trabajando directamente en la región, departamento o municipio. De manera que nosotros a estas alturas ya tenemos capacitado a nivel nacional a 172 facilitadores, Y luego viene, regresa cada quien a su lugar y ahí se organizan los cursos de ética para reproducirlos por departamento, no va a ser por región.
Bueno, tenemos nuestra primera llamada en la línea 40. Por favor, díganos su nombre, de dónde nos llama, adelante. Adelante, le estamos escuchando. Bueno, cortó. Tal vez, doctora, convendría que nos diera un breve marco general sobre lo que es el código, sobre lo que significa, ¿verdad? Ya se ha dicho aquí, pero creo que siempre es bueno estarlo recordando.
El código de ética.
El código de ética.
Bueno, como vos bien dijiste, no es más que una guía conductual para todos los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial. Ahí encontramos una serie de disposiciones que son equivalentes a valores. Tenemos los deberes de los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial, los deberes éticos, pero además tenemos también las obligaciones. Es importante este código porque esto nos va a posibilitar a nosotros poder obtener la legitimación ética frente al pueblo de Nicaragua. Porque si bien es cierto, la legitimación existe en tanto en cuanto estamos nombrados por el órgano competente, pero la legitimación en el ejercicio de las funciones que cada uno desempeña y a nivel de colectivo solamente le da la aceptación de nuestro trabajo de parte del pueblo usuario de nuestro servicio. De tal manera que en la medida en que nosotros vayamos encauzando nuestra conducta en los límites que nos establece este código, obviamente vamos a ir obteniendo cada vez un mayor porcentaje de legitimación frente a los usuarios de la población. Por ejemplo, principios sustantivos que tenemos en el código de ética es precisamente la independencia, la autonomía, y uno de los fines que se persigue es obtener, digamos, mayor agilización en los trámites de la justicia. Entonces, a través del código de ética nosotros estamos impulsando precisamente esos valores de la disciplina, del cumplimiento de todas las funciones de nuestro trabajo, la atención cortés y educada a los usuarios de nuestro servicio, el cumplimiento de las tareas de manera pronta, de tal suerte que yo pienso que este código, si nosotros realmente, no por miedo, sino que porque queremos realmente responder a las expectativas que el pueblo que nos dio a nosotros la tarea de administrar la justicia está demandándonos, pues entonces nosotros revertir precisamente un tanto con nuestra conducta y nuestro servicio lo que el pueblo está demandando de nosotros.
Ahora sí tenemos una llamada en la línea. Adelante, díganos su nombre y dónde nos llama.
Sí, buenos días, mi nombre es Margarita y estoy hablando de aquí siempre de La Brisa y felicitándolo siempre por el programa y bueno, la vez pasada ya también había participado cuando llegó la doctora a hablar del código de ética y yo felicito todos los esfuerzos que la Corte Suprema está haciendo, el Poder Judicial en su totalidad está haciendo para cambiar la visión, la percepción y la concepción que se tiene del poder mismo. Sin embargo, hay algunas cosas que todavía están quedando como olvidadas quizás y yo sé que este es un proceso que tenemos que tener paciencia, pero hay cosas que son apremiantes y es el caso de los jueces suplentes. Normalmente las aberraciones jurídicas en Nicaragua se cometen cuando llega a ocupar el cargo el juez suplente. Es decir, hay un proceso, hay todo un procedimiento que quizás está llevándose de la manera más normal, dentro de los límites de la normalidad en Nicaragua, con toda la retardación que se tiene, etcétera, pero nosotros ya sabemos que eso es así. Es decir, se están haciendo esfuerzos para cambiar todas estas retardaciones, todos estos momentos difíciles de lo que es un procedimiento. Sin embargo, las cosas se traban o se empeoran cuando el juez suplente asume. Entonces, esos son momentos y son cuestiones que yo creo que hay que ponerle en mente. Yo creo que si se hiciera una encuesta, si se hiciera un trabajo de ver dónde se han cometido los errores dentro de los distintos juicios, está cuando asume los jueces suplentes. Entonces, me parece que deben de hacer un poquito de esfuerzo y, no sé, en la escogencia de los jueces, en las capacitaciones de los jueces suplentes, porque es ahí donde la mayoría de los que estamos en los juicios estamos sintiendo los principales problemas. Muchas gracias y buenos días.
Yo creo que la doctora tiene parte de razón. No podríamos ser tan absolutos en afirmar que todos los jueces suplentes cometen errores hacen cosas que son indebidas. Eso no lo podríamos afirmar, ¿verdad?
Que sí, son todos.
Sí, es cierto eso. Es cierto eso, doctora. Pero hay una pregunta que siempre aquí se hacen los litigantes. Digamos, ¿es ético que un litigante sea hoy litigante y mañana juez y que precisamente llegue a ser juez en el mismo juzgado donde litiga?
Claro que no. Precisamente la orientación es que ellos no pueden litigar no solo en el mismo juzgado donde litigan, sino en el departamento donde residen. Pero para eso también la Corte ha venido pensando. Lo que pasa es que tenemos tantos proyectos que todavía no hemos logrado, concretar la idea, pero sí hemos pensado en lo que hemos denominado jueces itinerantes, que serían ya funcionarios con carácter permanente dentro del Poder Judicial, que aunque los suplentes cumplen los requisitos establecidos en la ley, la verdad es que las exigencias son mayores para los propietarios titulares que para los suplentes definitivamente. De tal manera que al pasar el juez de suplente, el abogado a pasar de suplente a propietario itinerante, pues tendría responsabilidad absoluta frente al Poder Judicial. Sería un funcionario más.
Y la otra pregunta sobre el tema, aprovechando la llamada, porque siempre dentro de estas cuestiones que tienen que ver con la ética, es la siguiente. Algunos jueces suplentes, en este caso, señalan de que cuando llegan a los despachos, los jueces les dicen, esto no me los toqué, estos expedientes. ¿Es correcto eso, doctora? Según su punto de vista, pues, personal, por supuesto, no como punto de vista de Corte Suprema, sino personal.
Bueno, podría ser que sea un caso muy complejo, ¿verdad? Un caso que ya el juez propietario ha estado estudiando. Si la suplencia es por uno o dos días, pues entonces todo el trabajo que venía desarrollando el juez propietario para resolver un caso apegado a la ley y a la justicia no puede ser conocido en dos días por un suplente, ¿verdad? Entonces, a lo mejor por eso es cuidadosa la conducta del propietario de decirle, no me toque este expediente porque ya lo he estudiado y eso estoy lista, estoy planeando mi sentencia.
Aun y cuando, ¿verdad?, el juez suplente que llegue, cuando asume, es juez pleno, no juez... No
es claro, juez. Pero es imposible que en 24 horas, en 48 horas o 72 horas pueda imponerse del contenido de todo un expediente que nosotros todos, abogados y todos, sabemos que el conocimiento de ese expediente es una cosa sumamente compleja y difícil.
Pero, doctora, es que entonces eso se aplicaría para todo juicio, porque ningún juicio dura dos días ni una semana. Un juicio, un ejemplo, vamos a ver usted que es maestra en esta materia, ¿verdad? Y que le reconocemos el mérito profesional. Como dato precario, pues, supongamos, duró 4 meses. Llega dos días, el juez está de fallo y falla. No tuvo conocimiento de todos los juicios.
Es que yo pienso, ejemplo, que la labor del juez suplente no debería de ser resolver sentencia. Debería ser tramitar.
Solo tramitar.
Tramitar. Resuelva, que conteste, responda a los pedimentos de las partes durante el periodo que esté supliendo. Salvo que sea una suplencia de un mes, de 2 meses, de 3 meses, porque el juez propietario está enfermo, está en curso, qué sé yo. Pero un suplente únicamente debería dedicarse a tramitar, exclusivamente.
Tal vez lo más adecuado sería esa.
Pero ese es mi criterio personal.
Doctora, ¿no? Pues precisamente yo, perdón, Roberto, que te asalte la palabra casi, pero yo le decía su criterio personal, ¿no? Sí. No es opinión, pues que diga mañana la Corte dijo tal cosa.
No.
Ahora, yo solamente como idea, ¿verdad? Por la experiencia. Quizás si la idea fuera de que jueces itinerantes, jueces que cumplan roles de asistir a los propietarios en casos de ausencia, hay otra figura que se creó, que son los ad hoc, que un ad hoc puede ser precisamente un juez también itinerante, entonces que no tiene que ser un juez propietario, sino alguien que resuelva de varios juzgados, como idea solamente.
Lo que pasa es que la diferencia con el ad hoc es que se le dan atribuciones específicas y especiales para que conozca. Es decir, el juez ad hoc no tramita. El juez ad hoc únicamente elabora propuestas de sentencia para que se suscriba por el juez propietario. Entiendo que así es. ¿Verdad?
Así es.
En cambio, el juez suplente debería tramitar únicamente porque no tiene tiempo para conocer. Si no, yo me quedo asombrada como un juez suplente llega un día y en ese día saca 10 sentencias. Yo estoy asombrada porque yo no tengo esa capacidad. Es
porque somos dos, doctora, aquí lo que estamos asombrados.
Yo no tengo capacidad de resolver 10 causas en un día, pues no.
No, es que tal vez, bueno, si llega fresco, no tiene la presión de todos los días. Yo creo que el meollo del asunto está en lo que vos dijiste, Gerardo, en el asunto ético, ¿verdad? Si litiga, no puede dictar sentencia.
No, pero eso ya es, ¿verdad?, una orientación de la Corte Suprema de Justicia. La persona que el suplente no puede litigar en el juzgado donde él presta su suplencia. Pero va más allá, lo que se orienta, lo que se exige. No puede litigar en el departamento donde está el juzgado que él suple. Bueno. Tiene que ir a otro departamento.
Bueno, es un tema que creo que dejémoslo pendiente, doctora, para que lo profundicemos, porque realmente yo ahí, la doctora que nos habló tocó un punto que medular que hemos venido viendo.
Estamos conversando con la doctora Ligia Victoria Molina Argüello, ella es magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Nuestros teléfonos en cabina, el 2222-2835 y el 2222-3440. El 2222-2835 y 2222-3440. Seguimos conversando con la doctora Molina, estábamos abordando el tema del Código de Ética.
Sí, ya se han dado las capacitaciones, ya se está en la ejecución, la segunda etapa, que es ahora ya la difusión y la capacitación a todo el personal. Pues,
a todo el personal, yo pienso que...
Ahora, la pregunta, doctora, discúlpeme, es el contenido de la capacitación, porque ¿a qué me refiero con el contenido? Le pregunto esto a la experiencia propia. ¿Se va a hablar en estas capacitaciones, por ejemplo, de lo que dijo Platón, Aristóteles, Séneca, y etcétera? ¿O ustedes están pensando más bien en un método que permita, por ejemplo, hacer ver que la ética es un asunto transversal en todo el sistema de justicia? Se lo pregunto porque como están jueces, están vigilantes, están conserjes, es decir, el contenido de la capacitación.
Sé que a la doctora Molina le pica la lengua por responder, pero tenemos dos llamadas en la línea. Nos vamos con la línea 40. Adelante, díganos su nombre, dónde nos llama.
Buenos días, Ramón Miranda. Señor, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el pueblo cuando, o alguien que lo están acusando de algo y que injustamente, pues, como pasa en los juzgados a nivel nacional, o sea, donde se mira generalmente que el juez que lleva la causa tiene una falta de ética profunda y acusa a las personas penalmente por un juicio, digamos, civil, lo cruza lo civil por una deuda, pues, y que todos saben que por deuda no hay cárcel, pues, y lo acusa de estafa, como pasa, pues, en casi todos los juzgados. Yo tuve una experiencia bien terrible, pues, en los juzgados de Masaya, pues, porque es terrible, los juzgados de Masaya son terribles, pues. Hasta hablan los jueces, uno los escucha, que están de cumpleaños, pues, cuando están recibiendo plata, pues, pero ¿qué puede hacer el pueblo por eso, pues? Porque eso es una bomba de tiempo, pues. Muchas gracias.
No, bueno, me parece que, señor Miranda, me va a disculpar, pero lo estoy oyendo como muchas generalidades, como muchos criterios de carácter común, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, si tiene un señalamiento concreto que hacer en relación a los jueces de Masaya, me gustaría que volviera a llamar y lo plantee directamente, pero no generalizando, creo que es inadecuado de esa manera, pero si tal vez nos puede ampliar un poco más cuál es su queja y con gusto le contestamos.
La doctora Molina,
¿qué? Yo sí quiero referirme a esta intervención ahorita del señor Miranda. Yo en principio pienso de que todo el que hace uso de un micrófono tiene que hacerlo con mucha responsabilidad y seriedad. No se puede imputar cargos o señalamientos tendenciosos en contra de un profesional y mucho menos de una autoridad de este país. Para eso existen los mecanismos. Si usted considera que usted tiene razón y que fue procesado injustamente, usted puede exigir responsabilidad a los funcionarios. A usted no lo acusa el judicial. El judicial administra justicia. Quien lo acusa es la fiscalía.
Es que así es, la fiscalía, ¿verdad? No es el juez.
La fiscalía no es el juez. El juez simplemente conoce lo que dice la fiscalía o la procuraduría en su caso y lo que dice el defensor de la parte que está siendo acusada. De tal manera que los abogados que están asistiendo al acusado o imputado o indiciado, como se le llame, tienen que hacer uso de las herramientas que les dé el mismo derecho. Y si el judicial no observa las normas éticas o no cumple con el procedimiento legal establecido, tiene dos caminos. Por un lado, para salvar las debilidades procesales que se pueden dar o suscitar en un proceso, ahí tiene los recursos de impugnación, ya sea reposición, reforma, aclaración, apelación y por último casación. Y si es ético, la ley, el código está en vigencia, puede interponer la queja ética asumiendo la completa y plena responsabilidad sobre lo que usted dice. Porque es muy fácil lanzar la piedra y luego no asumir la responsabilidad y las consecuencias de lo que se dice.
Ok, tenemos en la línea telefónica, en la línea 5. Adelante, díganos su nombre.
Aló. Sí, mi nombre es Douglas Zapata. Con respecto a lo que decía la licenciada ahí de los jueces, no pueden litigar en el departamento, pero en los municipios aledaños sí pueden litigar. Esa es una de las preguntas. La otra es que de los jueces suplentes, pues un poco, como es ético, ¿verdad? Pienso que sería más un curso de ética para los jueces, pues, porque a veces los jueces suplentes hacen eso de cometer esas faltas de ética, de dictar sentencia o dar resoluciones en un corto tiempo, pues debería haber un tipo de adiestramiento a esos jueces suplentes, de decirles pues de que en un tiempo de menos de la suplencia de una semana, pues ellos no pueden dictar sentencia, pues. Y los que hacen la suplencia después, pasado un mes, pues sí tienen la capacidad de hacer sentencia, pues, como decía ella. Por eso es que, repito, debería existir un curso a esos jueces suplentes y decirles, pues, de que en ese periodo de tiempo de suplencia menor a una semana, ellos no tienen que dictar sentencia, sino más bien solo darle trámites a las peticiones, a como decía ella. Y eso sería todo, y un saludo al magistrado Rodríguez. Gracias.
Muchas gracias por el saludo final, doctora Molina.
Sí, yo al señor Douglas Zapata quiero decirle que lo que yo expresé anteriormente, que es a lo que usted se ha referido, es mi criterio muy personal, no tiene nada que ver con una política institucional de la Corte Suprema de Justicia. Yo quisiera que así fuera, pero quiero señalar y confesar de mi parte que pienso de que sí existe una gran responsabilidad de parte de nuestra institución, porque no le hemos dado mucha atención y mucho seguimiento a los jueces suplentes, y mucho menos cursos de capacitación, ni señalamos límites. ¿Por qué razón? Porque la ley tampoco establece límites al ejercicio de la suplencia. Por eso es que yo decía que lo que estaba manifestando anteriormente era mi criterio personal.
Tenemos otra llamada, disculpe por hacerlo esperar. Adelante, díganos su nombre, ¿de dónde nos llama?
Me llamo Octavio Maltés y llamo de Managua. La consulta que quería hacer era cuánto tiempo tiene que demorar un documento o una demanda para que vaya a archivo fenecido.
No, si sería tan amable repetir la pregunta.
¿Cuánto tiempo dijo?
Debe una demanda llegar a archivo fenecido, pero no. A ver, no sé si nos puede llamar. Lo que entiendo ahí, me meto un poquito, doctora Molina, me disculpe, porque es un tema de modelo, nada más.
Sí. Sí.
Llega la demanda, el juicio termina
con la sentencia,
¿verdad? Si no hay apelación, ¿verdad? En ese caso, entonces inmediatamente ese expediente se va a juicio fenecido. Hay apelación, va a casación, o sea, lo que va a juicio fenecido, archivo central que se le llama, es todo aquel juicio que su nombre solo dice, está terminado, está fenecido. Ahora, he de reconocer que tenemos dificultades con archivo fenecido. ¿Por qué? Porque tenemos ya más de 1.5 millones de expedientes en esas oficinas. Entonces, el local se volvió pequeño. Los estantes se volvieron insuficientes. Y por tanto, el manejo científico que veníamos teniendo se nos ha vuelto muy difícil. Tan es así, un ejemplo, doctora, un ejemplo para nada más. En el del tribunal no mandamos expedientes a fenecidos todavía. ¿Por qué? Porque los vamos a mandar a un lugar donde sabemos que vamos a tener después problemas. Esa es la explicación que hay que darle a la gente para que esté clara y sepa, y no hay que mentir, ¿verdad? De que tenemos esa dificultad. La cárcel nos volvió insuficiente, pequeño, y además lo del número de estantes, que porque el volumen de expediente que llega a fenecido es exponencial.
Perdón. Bueno, tenemos dos llamadas. Vamos primero con la línea 40. Adelante, díganos su nombre. ¿Dónde nos llama?
Buenos días. Carlos José Vidaure, de Managua. Y yo me quiero referir a lo que es la retardación de justicia. El doctor Rodríguez, que lo felicito por el proyecto que ha promovido, ha impulsado aquí en Managua para tratar de evitar la retardación de justicia. Yo pienso de que todos los proyectos que el doctor Rodríguez y ustedes, los magistrados y los demás operadores de justicia, excepto los jueces y secretarios que están activos, están muy buenos los proyectos. El problema es que se están cambiando leyes, se está modernizando el sistema, pero mientras sigan los mismos operadores de justicia con el sistema anterior, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque siempre hay resistencia al cambio, y lo que se resiste siempre son los que están en los cargos. Es decir, mientras no se cambien a los operadores de justicia, no hay voluntad para que los proyectos y la modernización de la ley salga adelante. Yo tengo un caso, el caso del 1249 ORM 1-2011 CB, en el juzgado segundo de distrito. Desde marzo del año pasado se mandó a emplazar a una de las partes, son dos partes de las demandadas por daño y perjuicio, se mandó a emplazar y no han regresado los expedientes, o mejor dicho, el traslado para mandarle a que conteste la otra parte demandada. Ya he promovido el procedimiento establecido y no se me ha mandado ninguna resolución sobre mis pedimentos. He hecho presencia, en Ordice me dicen de que en este juzgado la forma de ser es que uno pida directamente la audiencia con la juez, porque ese es el estilo de la juez, siendo que la ley es única. No entiendo por qué cada juez tiene que poner su forma de ser, si para eso están Ordice y los demás sistemas que se han creado. Y yo, siguiendo para evitar dificultades, pues he buscado cómo tener la audiencia y se me ha dicho de que no, que yo tengo que esperar. Y ahí estoy esperando desde marzo, y usted sabe, un juicio ordinario el que se está promoviendo, y no, nada, pues he agotado los procedimientos, ya fui a inspectoría dice que les dé tiempito, pues.
Que vaya donde. Tenemos otra llamada en la línea 35. Discúlpenos por hacerlo esperar. Sabemos que nos está llamando de un celular. Adelante.
Buenos días. Díganos su nombre. Buenos días a los magistrados. Habla Freddy Garmendi Aguirre. Magistrado, la solicitud es porque yo tengo en el INS una pensión por riesgos profesionales. Yo llevé el caso al tribunal de los laboral, y tuve el fallo de primera instancia y el segundo instancia, que es el de apelaciones. Entonces, en el DIN me reconocieron en 1995, hice toda la gestión, pero nunca me han pagado. ¿Qué debo hacer? Gracias.
Bueno, tenemos varios puntitos. Primero, le agradecemos al doctor Villadores por el saludo que nos hizo llegar. Y sobre el tema que nos planteó, le voy a pedir tal vez que visite al doctor Roberto Larios, allá en los juzgados, en prensa. Vamos a darle seguimiento. Roberto se puede comunicar con la doctora Silvia Castillo, que es la de tramitación, a ver e investigar qué es lo que ha ocurrido, pues, porque si ese expediente tiene un año sin movimiento, aparentemente, pues, que es lo que dice el que dijo, pues, el doctor Vidaure sobre ese punto.
Bueno, yo anoté el número de expediente, creo que dijo 1249 ORM 1-2011 CB. Vamos a verlo en el sistema, y de cualquier manera puede dirigirse a la oficina de prensa de los juzgados de Managua, y ahí lo vamos a atender con todo gusto para ver si le ayudamos a agilizar su caso. Y el caso de don Freddy Garmendia, doctora, ¿qué dice usted?
No, es que es muy difícil dar una respuesta respecto a su consulta mientras no se conozcan los casos. vea, tendría él que presentar, llegar a una audiencia, presentar su documentación y a ver qué es lo que procede. De todas maneras, él dice que se puede hacer porque no me han pagado, pues yo diría que
sería... Que ganó en las dos instancias, pero que no ha logrado hacer que le paguen.
Mira, esas son situaciones de hecho prácticamente, porque el Poder Judicial llega a su competencia hasta el momento en que falla y resuelve. Ahora, si él tiene una sentencia, él va al juicio de ejecución de sentencia.
Así
es. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, si en juicio de ejecución de sentencia el juez ordena pague y no quiere pagar, bueno, ya, no hay, ya hay desacato. Y el Poder Judicial, como instrumento, no tiene, digamos, si vos querés, el frente a las vías de hecho, pues, porque si alguien se te ordena algo y no cumplís, ¿verdad? Entonces hay otras vías penales quizás, pues, que puedas recurrir, como el desacato a la autoridad, la desobediencia.
Y figura... el mismo caso de aquel señor Gerardo que ha llamado al programa, creo en dos ocasiones, no recuerdo su nombre, que ganó un juicio laboral y llevó a subasta un bien, el bien de la empresa. Y cuando llegó a la subasta se enteró que la empresa tenía una deuda con el Banpro, y el Banpro había ejecutado la casa y se había adjudicado la casa, y entonces él no tuvo cómo reclamar su juicio laboral, pues, a pesar de contar con una sentencia.
Sí,
son que situaciones de hecho.
Aprovecho el caso para generalizar y un poco, y aquí está la doctora Molina que también nos ilustre sobre el punto, y es el siguiente. Hay situaciones donde a veces hay sentencias o resoluciones cuya efectividad es nula, pero por razones ajenas al Poder Judicial completamente. El caso que plantea Roberto, yo tengo una sentencia laboral y a un banco ejecutó, ¿qué puedes hacer? Son esas circunstancias en la vida que hacen que a veces algo no se pueda ejecutar, algo no se pueda cumplir, pero no por responsabilidad o
imputable. Yo pienso que aquí es aprovechable el hecho de traer a colación una de las mejores o de las ventajas del nuevo Código de Procedimiento Civil que va a entrar, digamos, al conocimiento de la Asamblea en la tercera semana del mes de febrero, si Dios quiere. Y es que precisamente hay créditos que son privilegiados. Uno de ellos es el crédito laboral y el crédito alimenticio, por ejemplo. De tal manera que el juez va a tener que, a la hora de llevar a cabo una ejecución, de dar aviso general de que se va a subastar o se va a ejecutar o a liquidar un patrimonio en favor de un acreedor, y que son tal y cual, que todo el que se considere que tiene con derecho puede llegar y presentar su solicitud. De tal manera que puedan no descuidarse ni dejar, digamos, a un lado descuidados los derechos de alimentos y las prestaciones laborales.
Esa es una tremenda noticia, doctora, la que nos está dando ahorita, esa primicia, de que es una primicia, Roberto, que en la tercera semana del mes de febrero ya entrará la Asamblea, doctora.
Así es.
¿Nos puede ampliar un poco el punto?
Sí, nosotros estábamos conversando ayer precisamente con la presidenta de la Corte, la doctora Ramos, que ahorita ella, como representante de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde la presentación del proyecto. Y entonces conversábamos de que ya la tercera semana ya había hablado ella con la Asamblea, y la presentación del código la vamos a hacer, ella y nosotros, acompañándola, la vamos a hacer en la tercera semana del mes de febrero. Y unos días antes vamos a hacer la presentación del proyecto. Tenemos ya planificado, y esperamos que así sea, una exposición del código a los miembros de la Comisión de Justicia, a los miembros de la directiva y a los presidentes de bancada con sus respectivos asesores y asistentes. De tal manera que eso ya lo tenemos, digamos, planeado para el mes de febrero, solo estamos esperando la concertación de la fecha.
Bueno, creo Gerardo, que vamos a tener que volver a traer muy pronto de nuevo al programa a la doctora Molina, porque prácticamente el tema del código de ética y las llamadas de los usuarios, pues, nos han comido casi todo el programa, y no creo que 10 minutos sea suficiente para agotar el tema del Código de Procedimiento Civil.
Sí, pero yo sí quisiera hacer algunos anuncios. Por ejemplo, la Corte Suprema, a través de la Comisión Técnica Procesal Civil, hemos estado trabajando ya en los módulos de instrucción para jueces, magistrados, secretarios y demás operadores de la justicia. Pero además estamos trabajando en la consecución o en la búsqueda de fondos para poder, digamos, ofrecerle no solamente al operador de la justicia nuestro, sino además a todos los abogados civilistas para que vayan a realizar cursos de posgrado, porque queremos que manejen bien esta herramienta y no tengamos problema a la hora de empezar su implementación. De tal manera que estamos trabajando en ese sentido. Yo a mi correo y a mi despacho llegan cantidad de solicitudes y de preguntas, gente que me pregunta, abogados, que cuando empiezan los cursos de capacitación están sumamente preocupados, y yo les digo que estamos trabajando en eso porque se nos ha dicho que una maestría cuesta de 8,000, en esta materia de 8,000 a 12,000 dólares, y no creemos nosotros que eso sea posible, pero estamos trabajando buscando, digamos, el arreglo para ver si podemos ofrecérselo a la escuela judicial para que ella con la universidad y nosotros como facilitadores podamos impartir los primeros cursos. No sabemos cuál va a ser la modalidad, pero estamos pensando en la comunidad de abogados que se elaboran en la materia civil.
Es que, bueno, discúlpeme, tenemos otra llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? Cortó. ¿Sí, Gerardo?
Sí, no, es que yo quería, como parte integrante, además del sistema civil o civilista de Nicaragua, pues, expresar mi satisfacción porque es un tema que va a venir a revolucionar el sistema judicial nicaragüense. El Código Procesal Civil actual, el PR famoso, es de 1907.
Seis.
O sea que tiene, este año cumple la edad, la pequeña edad de 106 años, ¿verdad? Hecho para una ciudad de 30,000 habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. En dos palabras, doctora, ¿cuál cree usted que va a ser la principal revolución del Código Procesal Civil, el Código Procesal Civil, una vez que esté aprobado en su modalidad de oralidad?
Precisamente, la transparencia. La transparencia y la dinámica con que se van a tramitar los procesos. Hay varias cuestiones.
La rapidez, celeridad.
La celeridad.
Yo creo que las leguleyadas, doctora, están incluidas, porque las leguleyadas son asuntos...
Están incluidas las leguleyadas, es decir, porque no se le va a permitir.
Precisamente, es que creo que ese es uno de los
y
puntos.
Y también hay algo que quiero alertar a los abogados. No se va a permitir la lectura de escrito. Se va a permitir, el juez va a permitir la consulta de una notita que llevó el abogado. Pero en las audiencias no se va a permitir, como se hace en lo penal, ¿verdad?
Que lleguen a leer
los escritos, de manera que pierde el magistrado y el juez, pierden interés de estar oyendo leer,
claro,
todo un montón del escrito que contiene en muchas páginas.
Y pierde estar tan mudo el abogado.
O bueno, no sabe leer, pero...
Tenemos, ¿verdad?, una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre.
Buenos días. Mi nombre es Lisette Hernández, señora magistrada. Le felicito por su programa, ¿verdad?, de ética que está llevando. Mire, yo tengo un problema. Yo tenía una demanda familiar, ¿verdad?, con mi ex cónyuge, y tenía un abogado. Y este señor abogado vino, como no le di una cantidad de dinero que él me pidió, me cerró el caso. Yo puse la queja en la Corte Suprema, ¿verdad?, hace un año. El número de caso es 198-2011, número de queja. Y yo a este señor le entregué también una cantidad de plata y no me cerró el caso, y tuve que volver a reabrir el caso, volver a pagar abogado, volver a hacer todo el proceso, porque él caprichosamente me cerró el caso de la familia porque no le di $2,000 que me solicitaba. Entonces, eso fue hace un año que yo lo puse en la Corte Suprema de Justicia, en la queja, ¿verdad? Me llamaron a trámite de mediación hace, le voy a decir, el 25 de enero, ¿verdad? El señor no asistió al trámite de mediación. Yo quería preguntarle a usted cuál es el procedimiento a seguir con esto.
El procedimiento es que su abogado sea instando ante el juez que presente otro escrito solicitándole...
No, doctora. Ella se está quejando de su abogado.
Por eso, que le diga a su abogado, la queja contra el abogado, porque además ya cambió de abogado. Ya cambió de abogado, que ahorita en este momento su abogado inste ante el judicial que continúe la tramitación del proceso. Y si quiere darle seguimiento a la queja interpuesta en contra del abogado, usted tendría que ir a la Inspectoría Judicial
de la Corte,
de la Corte Suprema de Justicia, para ver cómo va su causa.
Bueno, habíamos pasado al Código de Procedimiento Civil y estaba anunciando usted, doctor, haciendo un anuncio muy importante que creo que todos los abogados debemos de poner nuestra barba en remojo. Doctor, a propósito de las capacitaciones que piden los abogados y que usted anunciaba que ya se están preparando algunos módulos, también hay que capacitar en técnicas de litigación oral.
Precisamente, ¿verdad? A eso me refiero. A eso me refiero, porque nosotros ahorita tenemos problemas serios, precisamente porque en el procedimiento civil no se va a aceptar, digamos, que la gente llegue a leer. Pero tanto el abogado de las partes como el juez y los operadores judiciales tienen que estar bien empapados del contenido y conocer bien el código. ¿Por qué razón? Porque en una misma audiencia las partes tienen que alegar las excepciones y algunos vicios que producen la nulidad. Y el juez, delante de la otra parte, que va a rebatir con argumentaciones de derecho y lógica, el juez va a tener que resolver en esa misma audiencia.
O sea que ya no se va a poder litigar incidentando.
Es que eso es lo que decía.
Ahí vamos con lo de las leguleyadas.
Lo que preguntaba, las leguleyadas tiene que ver con la multiincidencia, ¿verdad? De que presentaba una excepción dilatoria, falta de personería y legitimidad, no al lugar, para apelar, va a apelación.
El pero es que también siquiera, van, ¿verdad?, a haber incidentes, porque obviamente sí hay cuestiones accesorias, sí, al proceso, ustedes
pero
lo
saben. Pero en este momento, hasta que baja la apelación, sigue el juicio. Mientras que, como usted está, ajá, explicando, con el Código Procesal Penal, en la misma audiencia,
ahí se
resuelve todo, y ni siquiera tienes que ir a...
Vamos a suponer que proceda la apelación de una resolución de un auto, ¿verdad? De un auto, porque se va a poder, no de todos los autos, pero de algunos autos de decisión se va a poder apelar. Entonces van a apelar hasta que se dicte la sentencia de término. No pueden apelar antes, es decir, van a aprovechar la sentencia de término para repetir el error que se dio en primera instancia. Y en el supuesto caso que tuviera razón el abogado de que se cometió el vicio de nulidad, que no era convalidable, porque si es convalidable, no hay nada que hacer. Pero si no era convalidable, solamente se anula la diligencia que estaba viciada de nulidad.
Y no todo,
no
el proceso,
se anula,
no
todo el juicio.
Lo que es una maravilla.
Y no se van a incluir amonestaciones cuando se traten de hacer uso de este tipo de recursos, doctor.
Se incluyen hasta multas, y multas serias, porque lo que más le duele a cualquiera es que le toquen el bolsillo, de tal manera que
y esta multa
se van
¿quién
a
aplicar
fondo para la Corte Suprema de Justicia.
Pero el mecanismo para que se ejecute y se cumpla con la multa y no que no
a sea, la hora de las costas en ejecución.
Ahí se le paga la multa. Sí.
Y además tienen que
multa presentar... Multa seria, dijo usted, o sea, no multa chanfaina.
Por ejemplo, salario mínimo, el equivalente a un salario mínimo es un tipo de multa. Pero tienen que presentar el voucher donde se depositó en la cuenta de la Corte Suprema de Justicia el equivalente a la multa.
Es un tema súper serio.
Tema súper serio. Sí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer a la doctora Lidia Molina su participación. También queremos agradecer a nuestros oyentes. Hemos tenido bastantes llamadas y finalmente tuvimos... Queremos pedirle disculpas a las personas que no pudieron entrar al programa. Tuvimos que descolgar los teléfonos ya por último para que la doctora pudiera explicar un poco ampliamente las consultas.
Antes que cerrar el programa, Roberto, la doctora Molina, pues con su palabra final, después del día de hoy, todavía en los dos últimos minutos, queríamos, ya que ustedes estaban saludando al inicio a varias personas también, aprovechar para enviarle un fraterno saludo de felicitación al cardenal Miguel Obando y Bravo, que está de cumpleaños el día de hoy también, y una personalidad de este país, y dos judiciales, pues, según aparece en Bolsa de Noticias, y propaganda gratis, ¿verdad?, por supuesto, para la bolsa.
Se la vamos a cobrar.
Bueno, a la doctora Soraya Sánchez, juez sexto civil de distrito, y al doctor Fernando Gil, que es juez ad hoc del laboral. Doctora Molina, sus palabras de despedida,
sí,
de este programa.
En primer lugar, sumarme al saludo fraterno de una feligrés para el cardenal en con ocasión de su cumpleaños. Y además de eso, mi abrazo para los dos judiciales que están de cumpleaños. Muchas felicidades, con todo mi cariño y mi respeto para los tres. Y para todos ustedes, muchísimas gracias. Lástima que es tan breve este espacio, ¿verdad?
Creo que va a tener que regresar, doctora.
Sí. Y quizás a lo mejor lo comprometemos para la semana próxima, a lo mejor, o dentro de 15 días, pues, para darle un poquito más de tiempo, ¿no, Roberto? Sí.
Déjame ver la agenda. Entonces, para todos, mi abrazo y mi saludo para todos. Muchas gracias.
Nos vemos el próximo jueves.
Verde carne y hueso.
Una hora con la justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.